juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos con los dos partidos que nos quedan de la jornada. Es la lucha por evitar el descenso y la lucha por la cuarta plaza que ostenta ahora mismo el Villarreal, que ha perdido con Las Palmas. Y el Sevilla ha tenido una gran oportunidad de acercarse porque ha terminado empatando en Getafe. Sigue sin ganar fuera de casa. Ha marcado en el 79 Banega y en el 86 ha empatado el partido Velázquez. José Manuel Oliva, COPE Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, vamos a escuchar ahora un jugador del Sevilla, pero lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué es de lo que le está pasando a Emery fuera de casa?
Bueno, que el Sevilla ha desaprovechado una gran oportunidad de arrimarse mucho más al Villarreal, el rival de la próxima semana en la pelea por la cuarta plaza. No me ha gustado nada en absoluto el partido del Sevilla, que ha vuelto a ser un equipo muy contemplativo fuera de casa y al que le ha faltado ir mucho más de cara hacia el partido. Y la realidad es que el Sevilla vuelve a desaprovechar una gran ocasión de pegarse mucho más al Villarreal, al rival en la pelea por la Liga de Campeones, y ha sido un partido, insisto, malo en líneas generales, incluso malo de Banega, que ha arreglado su partido con un auténtico golazo, el que ponía de cara al encuentro con el 0-1, y curiosamente cuando ya en la banda estaba preparado su cambio, iba a ser sustituido, y Banega clava esa falta que parecía poner el partido ya absolutamente de cara. Pero minutos después, el Getafe acaba empatando el partido, arrinconando incluso al Sevilla, y el Sevilla saca un punto que, a tenor de lo que hemos visto en el Coliseum, Alfonso Pérez Muñoz, ha sido justo, porque no ha expuesto más que eso. Ha ido a Getafe a ver pasar minutos y finalmente a conseguir ese punto que sabe a muy poco en el Sevilla.
Ahora rematamos la conversación sobre el Sevilla y el Getafe, pero antes, Escudero, estuvo en el Getafe y ahora está en el Sevilla. Hola, Escudero. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien.
Pues nada, aquí estamos, hablando de lo vuestro. ¿Qué ha pasado? No, ni os lo creéis, ¿no? Que es incapaz el Sevilla ganar un partido fuera.
Pues bueno, es verdad que nos está costando mucho, no hemos conseguido todavía la victoria y bueno, pues te vas con mal sabor de boca, la verdad.
Más cerca que hoy, porque estabais a 10 minutos del final, hombre, muy necesitado el Getafe, pero casi con los 3 puntos en el bolsillo, ¿no?
Sí, la verdad que, pues como te digo, nos vamos con mal sabor de boca porque faltando tan poco tiempo, pues empatan y bueno, pues te vas...
Empatan y os han tenido ahí contra las cuerdas en el final, que yo no sé cuántos córner han sacado, ¿eh?
Sí, la verdad que han sacado bastantes córners ahí en los últimos minutos y bueno, lo que tocaba era sufrir, ellos también están necesitados y era normal.
¿Hay qué piensas, Escudero, que dices, joder, lo tenía en la mano y a ver si se me va a ir hasta el punto, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿no? Ahí te ves que es complicado, ¿no? Ha sido un partido muy competido. Ellos también necesitaban los puntos, como te digo, y bueno, se tenían que achuchar y bueno, pues un punto que sabe a poco para todos.
Oye, sácanos de una duda. ¿Tú crees que el cambio, no sé si lo sabrás o lo quieres decir, el cambio era Banega antes de tirar la falta? De estas cosas que tiene el fútbol, que se queda ahí y mete el gol.
Ah, bueno, pues no sé. Yo
hay que preguntárselo a Emery, ¿no?
Claro, yo estoy pendiente al juego, no
a los cambios. A los cambios salvo ni, que te toque a ti, cosas. Sergio, salvo que te toque a ti, Sergio, ¿no? Que te levanten tu dorsal, ¿no?
Bueno, claro, eso sí.
Oye, que cómo la mete, ¿eh? Que es dificilísimo, ¿eh? La frontal.
Sí, la verdad que mete un golazo.
Oye, Oliva, ¿qué? ¿Alguna cosa para Sergio de lo que viene, que es Basilea y Villarreal?
Mira, una pregunta le traslado a Sergio Escudero, que se hace todo el mundo en Sevilla y todo aficionado sevillista en esta noche de sábado. ¿Cómo se le explica a la gente que lleváis 12 victorias consecutivas en casa y estamos en la jornada 28 y no habéis ganado un solo encuentro fuera de casa? ¿Eso tiene alguna explicación? ¿Tú la tienes?
Yo no la tengo. Es que es un poco raro, ¿no? La verdad, de 12 victorias en casa y no conseguir la victoria fuera, pues es un poco raro y difícil de explicar porque el equipo hace todo para conseguirlo y bueno, pues de momento no llega.
Es que es evidente que sí, con haber ganado, yo qué sé, 3 o 4 fuera, estabais peleando por el tercer puesto casi.
Sí. Bueno, esto es el fútbol, ¿no? Hay partidos que te da, otros que te quita y bueno, pues la realidad es que no hemos ganado fuera de casa y que ya necesitamos hacerlo.
Bueno, Escudero, que ahora viaja a Basilea, hay que volver, ¿eh? Hay que ir esta vez, pero tenemos que volver, ¿eh?
Sí, no, hay que sacar buen resultado.
Y luego volver en la final, que es en Basilea.
por supuesto. Bueno, pero Escudero, primero poco a poco.
Hombre, claro, primero hay que ganar esto, sí. Suerte en el partido, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, Sergio Escudero, que jugó en el Getafe y hoy ha sido el lateral del conjunto de Emery. Bueno, pues de esto que estamos hablando, que es que por más vueltas que le demos, Oliva, no encontramos explicación, ¿no?
Bueno, yo la explicación que le encuentro es que el equipo fuera de casa no tiene la personalidad suficiente como para afrontar este tipo de partidos y también le falta cierto atrevimiento en los planteamientos al entrenador. Esta es la realidad. Al entrenador del Sevilla, Unai Emery, hay que ponerle en su haber un montón de cosas. Posiblemente, y no posiblemente, todo lo que hace Unai Emery o la gran mayoría de cosas que hace suman más que las cosas que le restan, pero es una realidad que esta temporada fuera de casa el equipo está fracasando. No es normal que un equipo como el Sevilla, que está quinto, que la próxima semana ante el Villarreal tiene la posibilidad de acercarse a la cuarta plaza, se plantee la jornada 28 de Liga siendo el único equipo de primera división que no ha ganado fuera de casa.
Es increíble.
Claro, eso tiene sus explicaciones y yo las explicaciones las encuentro viendo y repasando cada uno de los partidos en que el Sevilla fuera de casa le falta esa personalidad que suelen tener los equipos fuera de casa, posiblemente más pegada y también que el entrenador asuma muchos más riesgos que los que asume en casa. En casa el equipo es un rodillo, va hacia adelante, suele machacar a sus rivales, pero fuera de casa es muy contemplativo y esto lo único que provoca es que acabe no ganando ninguno de sus partidos.
Bueno, Oliva, pues vamos a esperar que gane en Basilea, que es donde hay que ganar en el partido de los octavos de final de la Europa League para meterse en la siguiente ronda. Y luego hay un gran partido, que es el Sevilla-Villarreal. Si hubiera ganado, es evidente que hubiera cobrado mucho más interés porque se hubiera acercado muchísimo al equipo de Marcelino, pero en estas estamos, que hay una diferencia ahora mismo de 8 puntos a favor del Villarreal. Hasta la próxima, Oliva, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Me está escuchando Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues por lo menos ha sacado un punto después de 7 partidos sin ganar y ha marcado, que no marcaba desde hace un montón de tiempo.
Y sin encajar gol en la primera mitad, en los primeros minutos, que era otra rémora histórica del Getafe en esta temporada muy difícil. Ha habido muchas cosas durante la semana después de la derrota durísima frente a la Unión Deportiva Las Palmas, una terapia de grupo de más de una hora donde la gente, los técnicos y los jugadores dijeron lo que tenían que decir de cómo se trabajaba y de cosas que había que mejorar, no solo en los partidos, sino también durante toda la semana de trabajo. Y yo creo que hoy el equipo se ha juntado y que el equipo es más equipo, también lo piensa Fran Escribá, que lo ha dicho en la rueda de prensa, es más equipo del jueves hacia acá y con este punto, un punto que termina sabiendo bien, sacado a puro pulmón, por no decir otra cosa, por el Getafe, que se ha reincorporado después del directo a la mandíbula que suponía ese gol de Banega. Y ahora sumar, esperar que lo del Barcelona sea lo menos posible. Escribá va a seguir siendo el entrenador del Getafe, si nada cambia por el hecho de que a lo mejor se pueda ver el Getafe en la zona de descenso a final de la jornada, cosa que no es ni mucho menos habitual en la manera de dirigir el equipo de Ángel Torres. Y con bajas muy importantes, bueno, aparte de lo de los dos laterales, que bastante bien parados han salido Emi Yoda después de todo lo de hoy, aparte de la baja de los laterales, porque yo no creo que se recupera ninguno durante la semana, están las bajas por quinta amarilla de Álvaro Vázquez, de Cala y de Sarabia, que es mucho decir, el referente en la defensa, el jugador casi franquicia de la temporada y uno de los delanteros.
Bueno, es sábado en el Camp Nou, que es un dolor de muelas, el dentista. Y luego lo siguiente, que lo tenga en cuenta la gente de Getafe, Getafe-Eibar el viernes. Un abrazo, Eri.
Otro para ti.
Hasta luego. Ganó el conjunto de Quique Setién, en Villarreal, en el Madrigal, 0-1. Y no es habitual que pase eso, que el Villarreal no sea capaz de ganar en su propia casa porque la racha era extraordinaria del equipo de Marcelino. Vamos a preguntar cómo ha sido el partido. Ha marcado David García el gol de la victoria canaria. Llevan 3 partidos consecutivos ganando. Hola, Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿No es normal que pierda el Villarreal en casa?
No, sobre todo porque llevaba 14 partidos sin conocer la derrota el equipo de Marcelino García Toral en Liga y porque es un equipo súper fiable, ¿no? Marcelino confecciona un equipo muy rocoso, muy práctico y que últimamente tenía mucha facilidad para sacar los partidos, pero hoy ha tenido un hueso complicado en la primera parte, 2 partes muy diferenciadas. En la primera ha sido Las Palmas, un equipo muy complicado, le ha quitado el balón al Villarreal y la verdad es que lo ha tenido muy complicado el equipo de Marcelino. Mejor ha sido Las Palmas en esa primera mitad y ya en la segunda sí que el Villarreal ha sido un monólogo del conjunto amarillo. Sí es verdad que no ha tenido muchas ocasiones claras, pero ha tenido el balón todo el partido, se tiene puesto prácticamente el autobús atrás, pero el Villarreal, como digo, muy poquitas ocasiones de gol que ha tenido y lo ha tenido ya muy complicado, ¿no? Tan solo un remate de cabeza de Bakambu y un disparo desde fuera del área de Denis Suárez, las únicas ocasiones de peligro para el cuadro amarillo, que así las cosas pues se queda en esta situación en la tabla, cuarto clasificado, pero con el empate del Sevilla, pues se queda 8 puntos, ¿no? Y el duelo que tiene el próximo fin de semana, así que se vuelve a comprimir la cuarta plaza de la Champions.
El próximo fin de semana hay un Sevilla-Villarreal. ¿Qué te iba a decir? Que hay una jugada clave, ¿no? Soldado, una parábola por encima de la portería de Javi Varas, no entra y al ratito gol de David García.
Sí, y le está pasando corro durante toda la temporada a Roberto Soldado, ¿no? Que se fichó para meter goles, pero que está resultando más especialista en asistencias, dando los goles, que no metiéndolos. Digo que ya le ha pasado muchos partidos, hoy le ha vuelto a pasar, ha tenido la ocasión clarísima, intentó meterla por arriba y después el gol de estrategia de Las Palmas, y se le ha complicado muchísimo partido al Villarreal, y ya digo que no ha podido y que trunca esa racha de 14 partidos consecutivos sin perder en Liga.
Deben estar en Las Palmas de Gran Canaria, que dan saltos de alegría, porque llevan 3 victorias consecutivas. Portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Javi Varas, ¿qué tal, el portero? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Semana fantástica, ¿eh?
Sí.
Del Corte Inglés, semana fantástica del Corte Inglés.
Sí, la verdad que sí, muy bien.
Habéis pillado una racha extraordinaria, ¿no? 3 partidos seguidos, Eibar, Getafe y ahora Villarreal. Bueno, no son fáciles, ¿eh? El campo del Eibar y el del Villarreal precisamente para ganar.
No, la verdad que llevaban partidos muy parecidos, ¿no? Nos ponemos por delante la primera parte en jugada de estrategia y, bueno, luego la segunda parte, pues ponerlo el mono de faena e intentar defender. Y, bueno, la verdad que son campos bastante difíciles y, bueno, la verdad que también fuerza, ¿no? Hacer 9 de 9 en una semana, pues, nos da un soplo de aire porque está muy apretado todo por abajo, ¿no?
Habéis tenido el balón en la primera parte, que es una seña de distinción vuestra, portero, que tenéis el balón.
Sí, la verdad que hemos sido muy fieles a una idea, ¿no? Cuando los resultados no te acompañan, pues bueno, entiendo que se cree la duda en el entorno de si estamos en el camino correcto, ¿no? Pero en el vestuario hemos tenido muy claro de que vamos a morir con esa idea, de que los resultados llegarían, y dice mucho, ¿no? De la personalidad del grupo, de gente que no tiene mucha experiencia en primera y que es capaz de asumir ese rol, de pedir la pelota en momentos difíciles, de tomar ciertos riesgos, y bueno, la verdad pues se ve reforzado una idea, y cuando se ve con punto, pues todo parece mucho mejor.
Oye, ¿te parece que la jugada de Soldado, la vaselina, ha sido clave? No lo sabemos, ¿no? Pero es una jugada importante en el partido, ¿eh?
Bueno, sí, pues, si se ponen por delante, evidentemente el partido es otro, pero cuando estás en ese momento en el que te salen las cosas, o la de Bakambu al final, ¿no? Que aún mete la portería, la echa fuera, pues bueno, estos momentos de racha positiva hay que aprovecharlos, ¿no? Bueno, en otras circunstancias, cuando juegas muy bien y no te entran, pues bueno, todo este tipo de jugadas te vas a casa con decepción.
Bueno, muy bien. Entonces, el Madrid la próxima semana, que eso es otra película, ¿verdad?
Bueno, es un partido. Yo estoy muy ilusionado, ¿no? Porque veo al equipo muy bien, tampoco nos van como favorito aquí. Mira, nos vamos con 3 puntos y yo creo que va a ser un partido muy bonito para la isla. Estamos todos ilusionados y, bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Dar la sorpresa, estamos en un buen momento e intentar hacer un partido y bueno, nosotros los puntos no hacen mucha falta.
Y a lo mejor los ha hecho todos Cristiano, ¿o no crees tú que los ha hecho todos los goles?
Bueno, sabemos que el fútbol está importante, que hace con facilidad y bueno, pues, no juega en buen momento, ¿no?
Oye, el Rosa, ¿no? El Rosa era motivo benéfico, ¿no? Para la gente que tiene cáncer, ¿no?
Sí, la verdad que sacamos la equipación en 2 ocasiones. ¿Sí? El otro no nos dio mucha suerte, tanto con el Español como con el Getafe.
¿Sí?
Y mira, hoy se rompe esa maldición, pero bueno, es un bonito gesto que tiene el club para la causa también, ¿no?
Muy bien, Javi, te dejo ahí con tu gente. Enhorabuena, felicidades. Venga, 3 victorias seguidas, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. El portero de la Unión Deportiva Las Palmas, que, como digo, suma 3 puntos más, se va hasta los 30 puntos. Vamos, a principio de la semana pasada tenía 21 y ahora tiene 30 puntos, 9 en 3 partidos. Bueno, Juan, cuéntame ahora cosas del Villarreal. Te he escuchado esta tarde en Tiempo de Juego, lo hemos puesto antes, que Marcelino no está muy contento con la gente. ¿Qué pasa? En cuanto la cosa no funciona, ¿escucha murmullos para tanto o no?
Sí, la verdad es que Marcelino, siempre que escucha algún silbido en el Madrigal, no estaba jugando bien el equipo, venía de una racha muy buena, pero Marcelino siempre que escucha algún silbido se gira hacia el público, lo protesta y después en sala de prensa pues un poco monta el lío, ¿no? Porque le preguntan sobre eso y él dice que no le gusta, que no le gusta nada, que este equipo hay que apoyarlo, que hay que aplaudirle, que lleva una trayectoria magnífica, que el equipo se lo deja todo sobre el campo y que no entiende cómo hay gente que en el minuto 15 en el Madrigal puede pitar a su equipo, ¿no? Ya ha habido en algunas ocasiones, tampoco, siendo sinceros, no ha habido una pitada extraordinaria, sino que en un minuto dado del partido ha habido un poquito de silbido, ¿no? Poquita gente, pero ya digo que Marcelino, muy irascible, lo ha comentado luego en sala de prensa.
Muy bien, Juan, hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo.
Ganó Las Palmas en el Madrigal 0-1 con gol de David García el domingo, Sevilla-Villarreal el domingo, Las Palmas-Real Madrid. Vamos con las noticias de los partidos que nos quedan de mañana. El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, es el Betis-Granada. El partido nos trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Duelo por la permanencia en Heliópolis entre el Betis y el Granada. Dos equipos al alza que vienen enrachados. El Betis intentará conseguir su tercer triunfo en casa en Liga. Juan Merino pierde a Molinero por sanción, aunque recupera a Montoya tras una lesión muscular y volverá al flanco derecho. En el Granada, José González buscará su tercera victoria seguida. En cuanto a la lista, la única novedad es Edgar, que entra en la convocatoria por Isaac Cuenca. El Betis-Granada arrancará a las 12 de la mañana en el Benito Villamarín con arbitraje de Iglesias Villanueva.
Hay dos partidos a las 6:15, uno en Anoeta, Real Sociedad Levante. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. En la Real Sociedad vuelve Íñigo Martínez después de cumplir sanción. Están lesionados Aguirreche, Markel Vergara, David Zurutuza, Canales y Carlos Martínez. Se ha quedado fuera por decisión técnica Raúl Navas. Eusebio Sacristán, nombrado por la Liga Mejor Técnico de Febrero, volverá a su once tipo para tratar de reengancharse a los puestos europeos. En el Levante, nueva batalla por huir del descenso. Solo han pasado 3 días del duelo en el Bernabéu. Rubi podría dar entrada a jugadores como Verdú, Toño o Rubén García. De hecho, ha decidido descartar a futbolistas como David Navarro, Sumetra, Orban, Trujillo o Gilas. El partido lo pitará el andaluz Pérez Montero.
Y atentos a este partido en el Molinón, Sporting de Gijón, Athletic Club de Bilbao. Con estas noticias, Marcos Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Salir de los puestos de descenso o entrar en los de Europa, eso se pone en juego mañana en el Molinón, con un Sporting en el que habrá cambios, algunos obligados. Se caen el sancionado Sergio Álvarez y Lisnowski, y vuelven a la lista Alex Barrera e Isma López. El Athletic va a jugar con su once habitual. Las novedades en la convocatoria son Bóveda, Eraso e Iturraspe, y se han quedado fuera Elustondo y Viguera. Lesionados están Williams y Ebay. Empieza a las 6:15 con las entradas agotadas en varias zonas del estadio, mucha gente que llega de Bilbao y los focos puestos en Del Cerro Grande, que sufrirá durante los primeros 60 segundos de partido la protesta contra el colectivo arbitral convocada por las peñas del Sporting.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
él. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hay un par de noticias del deporte español importante, una que hemos contado al principio, que es el estado de salud de Ona Carbonell en Río de Janeiro, en el preolímpico. Ahora confirmamos cómo está. Está bien, que no es alarmar, pero que ha tenido ahí un choque con las cabezas en un salto en acrobático en el agua y está un poco fastidiada la mujer. Y la otra es Ander Mirambel. Ander Mirambel es un pionero, es un llanero solitario, es un diamante en el desierto de este deporte en España, skeleton. Y de vez en cuando el tío pues saca pecho, y este fin de semana lo ha sacado. Lo ha hecho en Park City, en Utah, en una prueba de la Copa América. Ha ganado la medalla de oro. Hay dos pruebas. No ha sido primero y creo que ha sido octavo, pero es que hay que llamarle. Hola, Ander, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Ya te veo que vas en coche por las carreteras de Estados Unidos, ¿no?
Sí, vamos de ruta con mi hermano para desconectar un día y medio que tenemos, y el lunes para Nueva York, Race Place, para completar el circuito en las dos últimas carreras.
Bueno, muchas felicidades, enhorabuena,
muchas gracias, porque no me lo esperaba, y realmente la semana fue complicada con los entrenamientos, con la excursión que tuvimos, porque el sábado pasado estaba en Alemania, fueron 600 y pico kilómetros a Frankfurt, más 30 horas de vuelos para llegar a Salt Lake City, y bueno, semana entretenida con un resultado ayer, y hoy casi lo conseguimos.
Bueno, lo habías hecho en Calgary, la otra prueba de Copa América que conseguiste, ¿no?
Sí, allí gané las dos primeras carreras de la Copa América, que también fue una sorpresa, porque venía el ligamento cruzado roto de la rodilla, tenía de nuevo, y realmente no me lo esperaba, así que, bueno, muy contento.
Y ahora en Park City eres un crack, ¿eh? Ya digo que es una cosa, es algo insólito en el deporte español, y cada cosa que haces hay que resaltarla. O sea, que fuiste el más rápido, ¿no? El viernes, y hoy solo octavo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, iba primero después de la primera bajada, con la velocidad punta más alta de toda la semana, y al salir último, empujado igual que en la primera bajada, y al subirme al trineo se me ha enganchado el guante con una parte del trineo, me he intentado meter, y cuando me he metido ya está dentro de la curva 1, de tal forma que ha deslizado el trineo lateralmente y he perdido 3 décimas, y en la curva 6, que hay la velocidad punta del circuito, marcaba 126 cuando en la primera bajada eran casi 130. Y ya se me ha escapado la posibilidad de luchar por las medallas, así que en una curva y media, por no sé si mala suerte, por demasiadas ganas de subirme al trineo demasiado rápido, pues no he entrado bien, y cuando me he puesto el trineo ya me había cargado la bajada.
Que digo, Ander, que como ya no es la primera vez, ya tenemos bien la bandera y el himno y todo, ¿no? Ya nos lo tienen todo preparado.
Bueno, el himno sí, la bandera no, se la han puesto al revés. Han tenido una bandera nueva, la han sacado de la caja corriendo, y el que el pobre hombre que la ha puesto del revés, pero bueno.
La ha puesto al revés, ¿no?
Colgada en lo más alto.
Bueno.
Bueno, ha sido impactante. Cada vez que subes arriba, impresiona.
Sí, en Calgary, que fue que no tenía el himno y lo pusieron de YouTube, ¿no?
Correcto, además no lo cargaron, y como lo hacen con el wifi de la zona, al cargarse, pues iba como tropezando, y cada vez que sonaba una nota, pues tardaba medio segundo, y iba como a cámara lenta el himno. Una vez que subí, ya lo tenían cargado.
Ander, vamos a hacer una cosa, llévatelo en MP3, llévatelo el himno, y cuando tú llevas ahí tu pendrive, y cuando llegue el momento, dices, mira, aquí está, el himno, bumba, y la bandera, pues sí, pues tendremos que llevar una, ¿no?
Sí, normalmente llevamos alguna, pero bueno, es que tampoco me esperaba ganar, y menos aquí en Park City, porque había gente que llevaba 2 meses entrenando, había favoritos mucho más que yo, y bueno, si me lo llevo a imaginar, me hubiese preparado, pero no era el caso.
¿Ha sido más emocionante esto que Calgary o qué?
Sí, porque venía del viaje, para mí ha sido muy duro, la temporada muy larga, y cuando vi la lista de rivales que había, y por ejemplo, el que ha ganado hoy, el australiano John Farrow, pues llevaba 1 mes y medio entrenando casi cada día, ¿no? Sí. Un americano que lleva 4 meses entrenando aquí casi cada día. Son muchas bajadas, mucha diferencia, y en 6 bajadas tú muchas veces no puedes estar al mismo nivel que ellos. Y los entrenamientos, pues segundo, tercero, quinto, sexto, y en la carrera, pues dominar las 2 bajadas, pues para mí fue un puntazo. Y sobre todo porque notas que el cuerpo, pues también le falta un poco de gasolina, porque el viaje ha sido muy largo y la temporada está siendo eterna.
Muy bien, Ander, que felicidades. Entonces, vais tu hermano y tú, ¿dónde vais? ¿Por dónde vais? ¿O hacia dónde?
Bueno, estamos por aquí en la zona de Utah. El lunes descansamos, cogemos el avión para Lake Placid y desconectar un poco, conocer un poco la zona, porque creo que ya que estamos aquí hay que aprender un poco culturalmente de otros países.
¿Cómo se llama tu hermano, Ander?
Tony. Ha venido de entrenador y ha hecho un gran trabajo, porque estábamos mano a mano él y yo. Y ha habido decisiones complicadas que él se ha mojado y hemos aceptado con los reglajes.
Está bien. Bueno, pues un abrazo para él. Ander, enhorabuena. Felicidades. Cada paso que das, como casi cuando llegaron a la luna, ¿eh? Es un gran paso para la humanidad. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por vuestro apoyo y bueno, continuamos adelante.
Sí, señor. Un abrazo, Ander. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Empiezo a quererte. Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gorrochano? Muy buenas.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Primero, Ona Carbonell, ¿cómo está?
Bueno, de momento está ingresada en un hospital de Río de Janeiro con un golpe en la cabeza y es duda para la prueba de mañana. El golpe ha sido con una compañera en el entrenamiento de esta mañana, le ha producido mareos y náuseas y veremos si puede competir mañana.
Está bien, pero tiene esos problemas para competir, así que un beso muy fuerte para Ona Carbonell, una de las mejores deportistas de España. Esta noticia es para el futuro, pero es trascendente, porque entramos en una nueva era para el fútbol. Hay novedades, ¿no?, sobre lo que va a hacer la FIFA.
Sí, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado dos novedades en el reglamento que se van a incorporar a partir del próximo 1 de junio. La primera es que cuando un portero o defensa cometan una falta en una ocasión manifiesta de gol, no se mostrará la roja, sino la amarilla. Y la segunda es que se empezará a utilizar el vídeo para cuatro acciones. La primera es para ver si el balón ha rebasado la línea de gol, para revisar las expulsiones, para los penaltis y para ver qué jugador ha cometido una falta.
Pedrito, tú como alma mater de las reglas en este programa, ¿te parece bien que se haga esto o no? Te pregunto en serio, ¿eh?
No, sí, las decisiones que han tomado hoy me parecen todas...
Buenas, ¿no?
Muy buenas. Yo iría más allá en algunas cosas todavía, o sea que bien.
Bien, vale.
Para empezar no está mal.
En el fuera de juego no se va a aplicar el vídeo y eso... se podría empezar a aplicar.
Sí, lo que pasa es que en fuera de juego puede haber en algún partido 10, 12 fuera
claro,
de juego.
Parar mucho, ¿no?
Demasiadas fuera de juego.
Claro. Poco
si
a fuera, poco,
Si, claro, efectivamente. Si se prueba que las cosas van rápido, luego lo más seguro que se incorporen más acciones.
La final de la Champions este año tiene ya, por ejemplo, el ojo de halcón en la portería para ver si ha entrado el balón o no. Bueno, sí, pasos que va dando la FIFA al mundo moderno. Éxito del deporte español en el triatlón.
Sí, el mallorquín Mario Mola se ha llevado esta mañana la prueba inaugural de las series mundiales de triatlón disputada en Abu Dhabi tras cumplir una penalización de 15 segundos. Consiguió hacer el mejor tiempo con 1:46. Recordamos que nuestro Javi Gómez Noya no participa en esta competición porque está totalmente centrado en preparar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Waterpolo Copa del Rey.
Pues ya tenemos finalistas. El Barceloneta intentará defender el título contra el San Andreu a partir de las 3:30. Hoy en las semifinales el Barceloneta se ha impuesto al Terrassa por 9-6 y el San Andreu ha ganado al Real Canoe por 7-6.
Noticias de baloncesto.
Se ha jugado un solo partido de la jornada número 22 de la Liga Endesa. El Moraván Andorra ha ganado 84-82 a Estudiantes en la NBA. Desde la 1:30 los Knicks de Calderón están jugando contra Detroit Pistons. En unos minutos los Timberwolves de Ricky se miden a Brooklyn. Y a partir de las 2:30 los Bulls de Gasori y Mirotic juegan ante los Rockets.
Noticias en el balonmano.
Una de cal y una de arena en la Liga de Campeones. El Barcelona se ha clasificado directamente para los cuartos de final al vencer al Rhein-Neckar alemán por 26-20. Acaba primero del grupo B y el Naturhaus La Rioja ha caído eliminado al caer por 37-39 ante el motor ucraniano. En la Copa EHF, el del Betia Anaitasuna se ha complicado su futuro al perder contra el Chambéry francés por 26-23. Y a nivel nacional se han jugado cuatro partidos de la jornada número 20 de la Liga Sobal. Frigoríficos Morrazo 28, Aragón 27, Ciudad Encantada 22, Villa de Aranda 19, Puerto Segundo 34, Teuco 29 y Puente Genil 21, Ademar de León 30.
En ciclismo, ¿cómo ha quedado la Strada Bianche?
Bueno, ha ganado Fabián Cancellara, el suizo. El mejor español ha sido Valverde, que ha finalizado en décima posición. Y hay que recordar que mañana empieza una clásica, la París-Niza, con la participación de Alberto Contador.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Alberto Araúz.
Leemos en la portada el titular: se los comió un Cristiano Voraz, fulmina al Celta, acompañado de una foto de Cristiano Ronaldo celebrando uno de sus goles con un balón escondido bajo su camiseta.
Nos vamos, Rodríguez. Viene ahora el Grupo Risa para hacerles más feliz la noche. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.